Seguimos transitando en esta tarde de martes y ahora lo hacemos con un tema que también nos parece muy interesante. Saben que en este espacio Vivir para Ver, los martes, la temática gira en torno a las ONGs, a todos los temas de colaboración, de solidaridad, de compromiso. Y sin duda, una ONG que se moja, y nunca mejor dicho, es Save the Children. Nos acompaña en estudios Cristian Prieto, él es el portavoz de esta ONG aquí en Euskadi. Arratsaldeon.
Hola, Teresa, Arratsaldeon.
Me alegro mucho de saludarte.
Yo
mucho,
también.
Mucho. Hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad, aunque sea con micrófono por medio.
Sí, de verdad.
Y con esperemos que muchas personas escuchándonos.
Yo también. Mucho. Me alegro mucho de saludarte, Teresa, de volver a estar en los micrófonos de Radio Euskadi, esta vez en el otro lado, como
sí,
sabes.
Sí, sí, pero me alegro mucho de que estés ahí en Save the Children, porque como decíamos, es muy importante la labor que hacéis. Con tu permiso, vamos a retroceder al año 2016 para rememorar el impacto que tuvo un informe que sacaste, un informe que se titulaba Ojos que no quieren ver, y un informe en el que se trata de contestar cómo son posibles los fallos en los que pueden incurrir las administraciones públicas cuando se produce un caso de abuso sexual a un niño, a una niña o un adolescente. ¿Tú recuerdas cómo nace ese informe? Porque el impacto fue muy importante.
Pues ese informe nace de un hecho noticioso, de una información que nos causó gran impacto a las personas que integraban la organización en aquel momento, y era una niña muy pequeña, de unos 8 años de edad, que tuvo que poner un micrófono oculto en un calcetín para grabar, para que quedara constancia de los abusos sexuales que estaba sufriendo por parte de su padrastro. Entonces, ese hecho nos llevó a preguntarnos, ¿qué más necesitamos para proteger a la infancia? ¿Qué tenemos que hacer y qué está fallando? Como es el subtítulo de este informe, Ojos que no quieren ver, ¿qué está fallando para que una niña de 8 años tenga que hacer eso? Es que no hay un sistema de protección que detecte pues esos rasgos identificativos de una niña que está sufriendo abusos en su colegio. Las personas que auscultan a esta niña en su médico, su pediatra. Es que no hay nadie que haya sido capaz de detectar que esta niña está sufriendo abusos sexuales hasta el punto de que haya tenido que hacer ella misma esto, que no le corresponde por su edad.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, decidimos analizar cuál es el sistema de protección, de prevención, también de la infancia en el Estado español.
Hay un artículo firmado por Lucía Echevarría. Hemos ido tirando de hemeroteca para, de alguna forma, completar esta entrevista contigo, Cristian. Este artículo se publicó el 28 de enero del 2018 en el periódico de Cataluña, y Lucía Echevarría decía lo siguiente: Save the Children es la única asociación en el Estado español que ha hecho un informe serio y detallado sobre abusos sexuales a menores y fallos en nuestro sistema judicial para protegerlos. Y prosigue: como Save the Children indica, en España una denuncia por abuso sexual no sirve de mucho. El proceso judicial dura de media 3 años. El menor tiene que repetir su declaración hasta 4 veces, casi siempre en juicios a puerta abierta. Y en 7 de cada 10 procesos, el presunto abusador queda absuelto. Esto es lo que ella dice, y esto desgraciadamente es lo que muchas veces ocurre, ¿no?
Esto es absolutamente real. Ten en cuenta, Teresa, que solamente conocemos entre el 2 y el 10% de los casos de abuso sexual que se cometen. Tan solo el 10% llega a juicio oral. Es decir, solamente llega la punta del iceberg. Debajo de ese iceberg hay una cantidad de casos que no conocemos y que por la propia naturaleza de estos delitos, son ocultos y ocultados. Y ese doble matiz es importante. Ocultos y ocultados, ¿por qué? Ocultados porque se dan en entornos, son tres principalmente: el ámbito deportivo, el ámbito intrafamiliar y en los colegios. Habitualmente, y lo hemos conocido en los últimos tiempos, se oculta, sobre todo en los colegios, que eso merecería un capítulo aparte, lo que ha ocurrido pues desde maristas, salesianos, jesuitas. No vamos a entrar en esas congregaciones religiosas que sistemáticamente ocultan los delitos que cometen algunos de sus profesores. Tampoco vamos a demonizar a todos.
Exacto.
Pero algunos de sus profesores, casos que hemos conocido. En el ámbito intrafamiliar se oculta porque evidentemente existe el factor vergüenza, existe ese lazo familiar que hace que, bueno, pues no se quiera contar, no se quiera hacer público, por el qué dirán y por, bueno, pues por no meter, y así es, por no meter en la cárcel a mi padrastro o a mi tío, etcétera, etcétera. Y hablo en masculino también, y te vas a dar cuenta, Teresa, porque en el 90%+ de los casos los cometen hombres.
Hombres, sí.
Y en el ámbito deportivo, bueno, pues en Euskadi tenemos un caso que es el de Pepe Godoy, que sufrió abusos por parte de su entrenador en Basauri, en el Club Deportivo Baskonia de Basauri. Es un caso que ha sido muy mediático y que ha abierto la espita aquí en Euskadi a que hablemos de esto y a que se arroje luz sobre un ámbito del deportivo donde se han cometido, no solamente en el fútbol, se han cometido muchos abusos a niños y a niñas. Entonces, lo que dice Lucía Echeverría en ese artículo es tan cierto como que tenemos pues esos datos sobre la mesa y sobre los que tenemos que arrojar luz, evidentemente.
Uh-huh. Pues seguimos avanzando y seguimos avanzando en positivo y en nuestro territorio, aquí en Euskadi. En abril de este mismo año, el Ararteko Manuel Certúa afirmaba que tendrá listo para el próximo otoño un proyecto de protocolo sobre abusos sexuales infantiles, cuyo objetivo es coordinar la respuesta de las administraciones ante estos casos para prevenir, como tú bien decías, detectar, por supuesto, tratar a las víctimas y castigar a los abusadores y sacar a la luz estos delitos, la mayoría de los cuales están ocultos, como bien explicabas, y no se denuncian. Esto es muy importante, esto ya es un avance muy, muy, muy importante.
Sí, es un avance importantísimo, sobre todo porque viene de parte del Ararteko, del defensor del pueblo vasco, y legitima nuestro trabajo. Y bueno, recordando la importancia del informe Ojos que no quieren ver, es verdad que fuimos los primeros en emitir un informe de estas características. No voy a decir que produjo un tsunami en aquel momento, pero sí que muchas instituciones, como es el caso del Ararteko o el Parlamento Vasco, del que hablaremos posteriormente, pues sí que vieron la importancia de tomar cartas en el asunto. La prevención es fundamental. La prevención es el primer punto, el primer paso para que los casos de abuso sexual no existan. Posteriormente, en el estadio final, tenemos la protección, que ocurre cuando ya se ha cometido ese delito. Pero vamos a ponernos en la prevención. Para la prevención, una de las cosas que nosotros reivindicamos y uno de los ámbitos fundamentales donde tenemos que poner esfuerzo es la formación. No puede ser que profesionales que rodean a los niños, hablamos de entrenadores, hablamos de profesores, de pedagogos, no puede ser que no tengan una formación específica en prevención de abusos sexuales a la infancia. Por esa detección que estábamos hablando, porque si yo soy un profesor que en mi clase percibo que hay una niña de 10 años que ha sufrido abusos sexuales por parte de un familiar, tengo que ser capaz de apreciar esos síntomas. Probablemente sea una niña más retraída, probablemente sea una niña que no quiere relacionarse tanto con el resto de sus compañeros. Entonces yo tengo que ser capaz de percibir eso. La formación a los profesionales es fundamental y eso es una de las patas en las que se fundamenta este plan que ofrece Ararteko.
De hecho, uno de vuestros últimos artículos, precisamente, que habéis publicado en vuestra web, decía lo siguiente. El 62,7% de la población considera que si algún niño o niña de su entorno sufriera abusos, lo sabría. Y preguntáis, ¿tú crees que realmente lo identificarías? Incluso los propios médicos, pediatras, profesionales de la pediatría, padres, madres, abuelos, niegan con la cabeza exactamente lo mismo y dicen, no he sido capaz de darme cuenta a tiempo. Y esto es muy importante. Siguiente paso, Cristian Prieto. El Parlamento Vasco la semana pasada aprobó crear una ponencia que cuente con el testimonio de expertos y víctimas para elaborar un estudio que contribuya a prevenir los abusos sexuales a niños y adolescentes e identificar mecanismos de reparación de las secuelas que han dejado en ellas estas agresiones. Esto ya es muy importante, decíamos, paso Ararteko, paso Parlamento Vasco. Ya estamos ahí uniendo piezas, ¿no?
Esto es ley. Sí, esto ya es Parlamento Vasco y esto ya va tomando forma, efectivamente. Desde aquel inicio en el que nosotros empezamos a analizar qué estaba ocurriendo con los casos de abusos sexuales en la infancia. Hasta este paso, pues hemos avanzado muchísimo. La semana pasada, como dices, se constituyó esta ponencia con el voto favorable de todas las fuerzas parlamentarias. Y la verdad es que nosotros estamos realmente felices porque ha sido un trabajo conjunto. Ha sido un trabajo conjunto de organizaciones, de víctimas, que no hay que olvidar que han sido ellas las que han liderado esto. En el caso, he nombrado a Pepe Godoy, pero también podemos hablar de Juan Catrecasas, el padre de el joven que sufrió abusos en el colegio Gaztelueta, una persona que ha impulsado muchísimo este trabajo. Y también pues hay dos formaciones políticas a las que no hay que restarles mérito, porque han sido las que han concitado el apoyo del resto de las formaciones, que son Euskal Herria Bildu y Elkarrekin Podemos. No hay que quitarles mérito porque han tenido muchísimo, desde luego. Y como decíamos, esto ya es ley. A partir de ahora hay que crear un plan específico para la protección integral de la infancia, un plan específico que debe beber de las fuentes de una ley integral que se debe aprobar en el Congreso de los Diputados y que ya estaba en anteproyecto de ley cuando, bueno, pues Pedro Sánchez decidió disolver las Cortes, y esperemos y esperamos que así sea. Debe ser la primera tarea del nuevo gobierno central, es decir, una ley integral que a partir de ahí haga como en cascada que en el caso vasco podamos tener un plan específico para luchar contra la violencia contra la infancia. Pero bueno, en todo caso, nosotros como organización vamos a contribuir, vamos a participar en esa ponencia, vamos a aportar datos, vamos a arrojar luz sobre esa situación, y esperamos que al finalizar esa ponencia, cuando terminen todos los trabajos y todas las entrevistas, tengamos una fotografía de cómo tenemos que proteger a la infancia para que esto no vuelva a ocurrir más y, sobre todo, deslegitimar una violencia que, ahora que decías ese dato de yo sería capaz de detectar si un niño o una niña sufre un caso de abuso sexual. Bueno, pues eso es mentira. Eso es uno de los falsos mitos de la violencia contra la infancia. Tan falso como el hecho de decir que no ocurren tantos casos, o el hecho de decir que, bueno, pues realmente no hay un problema en la sociedad, ¿no? Son falsos mitos que rodean y contra los que organizaciones como nosotros pues tratamos de luchar.
Exacto, lucháis contra esos tópicos, como también ese tópico de que solamente ocurre en ciertos estamentos sociales.
Claro, no, eso es absolutamente falso, porque ocurren en todos los estamentos, todas las capas de la sociedad, independientemente de la situación económica, familiar, etcétera, etcétera. Sí. Y evidentemente no afecta a todos por igual. Volviendo a los síntomas, bueno, pues evidentemente los tipos de abuso no son siempre iguales. Por decirlo gráficamente, porque lo decimos así en el informe, no siempre hay una violación. Como no siempre hay una violación y el abuso puede darse de cualquier otra forma, los síntomas no son iguales. Entonces tenemos que ser capaces de detectarlos a tiempo y proteger a ese niño o esa niña.
Pues ya ven ustedes, hemos avanzado muchísimo. 2016, ese informe de Save the Children, ojos que no quieren ver. Yo les animo a que si no lo conocen, ahonden y profundicen en este informe elaborado por esta ONG hasta el momento en que nos encontramos, junio del 2019, y con mucha esperanza por delante y posiblemente con un gran trabajo de aquí a final de año. Agradecemos enormemente a Cristian Prieto como portavoz de Save the Children Euskadi. Felicidades.
Muchísimas gracias, Teresa.
Por todo vuestro trabajo y mucha fuerza, para todo lo que os espera. Ya nos iréis contando. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Lo mismo digo, Teresa. Hasta pronto.
Eskerrik asko.